Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de la Universidad Católica de Córdoba. Ciencia, conciencia y compromiso. Hoy vamos a hablar de cómo superar el desafío de la dislexia. Y te invito a que imagines esta situación. Imagínate que sos un niño, una niña que está en primero o en segundo grado. Llega la maestra, reparte libros, libros de cuentos entre todos, y les va pidiendo a cada uno de los alumnos, incluso a vos, que lean en voz alta. Todos lo hacen, pero cuando te toca a vos, mirás el texto y las letras comienzan a moverse, a saltar, a mezclarse, y realmente no entendés nada. Y no podés leer, y tus compañeros te miran, la maestra te mira. Imagínate allí, ¿no? En esa situación, lo que sentís. Imagina el impacto emocional, la vergüenza, la soledad, el nerviosismo. Todos los días miles y miles de niños afrontan situaciones similares y en algunos casos pasan años hasta que se enteran que existe un trastorno, una dificultad que se llama dislexia. ¿Qué es la dislexia? ¿Cómo viven las personas que tienen dislexia? ¿Es una enfermedad? ¿Tendrá cura? ¿Está preparada la sociedad? ¿Estamos nosotros en general preparados para acompañar a estas personas? ¿Está preparado el sistema educativo, la propia universidad para hacerlo? Bueno, hoy en este podcast vamos a encontrar, a buscar respuestas a estas preguntas. Con dos testimonios. El testimonio personal de Bautista Estampone, Bauti, que viene de Catamarca, que es estudiante de la Universidad Católica de Córdoba, que tiene dislexia, pero que con muchísimo esfuerzo ha logrado superar un montón de obstáculos y se ha convertido en un emprendedor que ha diseñado una plataforma educativa que puede ayudar, y que estoy seguro que lo va a hacer porque ya lo está haciendo, a niños y adolescentes con dislexia, sobre todo para mejorar su lectura y comprensión de manera divertida y también accesible. Y el testimonio y el conocimiento y, por supuesto, la experiencia profesional de Melissa Spielman, que es licenciada en psicopedagogía y profesora de nuestra Facultad de Educación. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien, Bauti?
Hola, Melissa. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento y agradecido.
No, gracias a vos, Bauti, por venir. Melissa, ¿todo bien?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación.
Bueno, muchas gracias por la disposición de ustedes en buscar respuestas a todas estas preguntas que hemos formulado allí. La primera va para Bautista. Y vamos a comenzar por los dinosaurios. Ustedes se preguntarán, los que no conocen parte de la historia, ¿por qué empezar? ¿Qué tienen que ver los dinosaurios aquí? Contanos, por favor, Bauti, ¿cuál fue la primera palabra que escribiste y cómo fue que pudiste hacerlo?
Bueno, la palabra esa fue dinosaurio, y es porque a mí de niño me fascinaba todo lo que era ese mundo de los dinosaurios. Y yo siempre escribía, mi mamá, siempre escribía en la computadora dinosaurios. Yo le decía, bueno, escribime dinosaurios. Y un día no estaba mi mamá para escribir, y yo dije, pará, yo sí puedo. Y de ahí empecé. La D con la I, D, la N con la O, no. Y ahí hasta llegar a dinosaurio. Y ahí yo me di cuenta que sí podía. Y fui emocionado al colegio, miren chicos, aprendí esto, y ahí pude escribir en el pizarrón, no, Bauti, sos un genio.
¿Estabas en primer grado, segundo grado?
En cuarto.
En cuarto grado.
Sí.
En cuarto grado pudiste escribir por primera vez tu primera palabra.
Independientemente solo, sí, ahí también aprendí a leer.
¿Y qué había pasado, Bauti, todo el... los años anteriores, cuando hiciste jardín de infante, cuando hiciste primer grado, segundo grado, y pasaba el tiempo y vos veías que tus compañeros aprendían y que vos no podías o te costaba más?
Sí, bueno, yo cuando pasé a primer grado, de ahí mis compañeros me hacían bullying, me uh-huh. molestaban por esto, por la dislexia.
¿Vos no sabías? ¿Era un niñito que no tenía idea lo que le pasaba?
Yo no sabía, yo pensaba que era un burro, que era incapaz. Y bueno, mis profesoras tampoco, no me apoyaban. Me decían, no, Bauti, no haces esto, estás mal. Y las profesoras, bueno, también me humillaban enfrente de mis compañeros o me decían, che, bueno, díganle a la mamá de Bauti que no hizo esta tarea, que no leyó, que no hizo. Y de ahí iban mis compañeros, Bauti no hizo esto, Bauti. Y
podemos decir, Bauti, suponiendo que tus maestras no sabían tampoco que vos tenías dislexia.
Sí sabían.
Sí sabían.
Sí, porque bueno, de ahí sí se descubrió que yo tenía dislexia. Yo no era consciente, pero sí sabían. Y nada, de ahí la directora sugirió uh-huh. que lo mejor era que me cambien de colegio. O sea que el problema no era ni el bullying, ni las profesoras, sino que era yo. Y nada, de ahí pasé a segundo grado, no sabía leer, no seguía el mismo nivel de mis compañeros, y de ahí mis padres decidieron cambiarme de nuevo a primero. Y así podía seguir el mismo ritmo. Pero pasé de nuevo a la otra escuela y al principio pensaban que yo era un vago, que no quería trabajar. Y de ahí entendieron que tenía dislexia y pudieron ayudarme mejor mis profesoras.
¿Qué sentías en ese tiempo? ¿Te acordás? ¿Sentías mucho dolor? ¿Te sentías triste, solo?
Sí. Bueno, yo me sentía muy enojado y triste porque yo no sabía lo que me pasaba. Yo me sentía incapaz, veía a todos mis compañeros que sacaban el libro y empezaban a leer todo en voz alta. Yo los miraba y decía, ¿por qué no puedo? ¿Será que eso, soy burro? Uh-huh. ¿Que soy incapaz? Mis profesoras me escribían a mí. Yo no escribía, yo solo miraba. Bueno, de ahí fui aprendiendo algo. Uh-huh. Todo a su tiempo. Pero sí, fue muy fuerte por esa parte.
Después me vas a contar lo de aquel profe de matemática de tercer año, ¿era?
Sí.
Bueno, pero después en un ratito. Ahora le vamos a preguntar a Melissa, ¿qué es la dislexia? Lo planteamos al principio como una duda, ¿no? ¿Es que es una enfermedad, una condición, una discapacidad, un trastorno? ¿Qué sabemos desde la ciencia?
Bien, enfermedad no, discapacidad tampoco. La Asociación Internacional de Dislexia la define como una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico.
Una DEA, ¿verdad?
Una
DEA.
Tienen
como, uh-huh. cuando uno habla de DEA, habla de eso, de dificultad específica del aprendizaje.
Son muchas las DEAs que hay. La discalculia, la dislexia, la disgrafía, la disortografía. Son varias que están enmarcadas dentro de ese título, dificultad específica de aprendizaje. Entonces, la dislexia es una DEA. Es de origen neurobiológico, por lo tanto, es de carácter permanente. No es que tiene una cura. Es importante también entender que es una condición del neurodesarrollo, ¿sí? Y hoy se está hablando mucho de la neurodivergencia, entender que todos los cerebros son distintos, que todos aprendemos de maneras distintas, solamente que algunos van a necesitar quizás más apoyos para poder aprender.
Neurodivergencia, una palabra clave, ¿no? Uh-huh. Para este tiempo y para comprendernos y para que haya más empatía también entre nosotros.
Sí, dentro de la neurodivergencia también se abarcan como muchos diagnósticos, las DEA, el trastorno del espectro autista, las altas capacidades, son distintas formas de funcionamiento cerebral.
¿Cómo se puede saber que un niño Como le pasó a Bauti en algún momento, tiene dislexia, o que lo que tiene, como lamentablemente en algún momento se ve que le decían a Bauti que era un vago, que no quería, y que no es eso lo que le pasa, sino que efectivamente hay una condición, algo que no es elegido ni buscado, sino que viene, ¿no?
Hay precursores de la lectura y de la escritura que los podemos ver cuando son muy chiquitos. Entonces, para eso es muy importante la formación docente. Los docentes tienen que estar preparados para poder identificar cuando algo se va de los parámetros esperables, ¿sí? O cuando algo no sigue su curso, o cuando algo nos está presentando quizás algunas banderas como para prestar atención. Lo más importante es, son chicos que tienen dificultades en la decodificación fonológica, que tiene que ver con la asociación grafema-fonema, ¿sí?
Decodificación
Fonológica.
fonológica,
Sí, o la
para
conciencia
explicarlo.
fonológica,
Es
sí.
la complicación de no poder entender que allí dice o que suena de tal manera.
Claro, porque nosotros leemos y escribimos con grafemas, que son las letras, pero en nuestro idioma las letras suenan distintos, ¿sí? No se dice el nombre, sino el sonido. Entonces, esa asociación es la que presenta mayor dificultad a los chicos que tienen dislexia, ¿sí? Entre otras cosas, tienen dificultades, pues, en leer de manera fluida, en poder comprender, pero es importante poder entender que hay precursores que tienen que ver con la capacidad de manipular los sonidos del habla, ¿sí? Los chicos es importante que puedan saber hacer rimas, sílabas, manipular todos los sonidos. Eso es lo que nos permite después leer y escribir. Entonces, todas estas actividades que se hacen en jardín, de hacer rimas, de aplaudir por sílaba, de jugar con las palabras, son indicadores y herramientas para saber si van a poder leer de manera correcta.
Claro. ¿Y qué tienen que hacer? Dijiste que los docentes deberían estar en general, o todos, ¿no? Preparados para entender estas cosas. ¿Qué tienen que hacer los padres cuando perciben algunos de estos precursores?
Consultar, siempre consultar. Me pasa mucho en el consultorio que cuando uno hace las entrevistas, los padres reconocen que desde hace mucho tiempo que identificaban cosas, pero que por ahí se van minimizando, ¿no? Es vago, no le gusta, no le gusta el cole, es desatento. Hay un montón de rótulos que aparecen asociados a esto y que nos hacen perder el foco, ¿no? Y que la ayuda llegue muy tarde. Entonces, yo creo que frente a la duda, consultar y trabajar en conjunto con el cole también. Que las escuelas puedan dar información acerca de los procesos de los chicos, y poder mirar más allá de esto, de los rótulos, del vago, porque hay muchos diagnósticos que quedan como enmascarados en otras cosas, ¿sí?
Gracias, Melissa. ¿Cuántos años tenías, Bauti, cuando te dijeron o comprendiste que tenías esto que se llamaba y que se llama dislexia? ¿Te costó aceptarlo? Contanos un poquito acerca de eso.
Bueno, yo tenía 9 años, en tercer grado. Después de tantos estudios, son estudios que te ponen tubos en la cabeza. Y yo le pregunté a mi mamá saliendo del hospital: Chema, ¿qué pasa? ¿Tengo una enfermedad? ¿O que estoy enfermo? Y dice: No, 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 no está enfermo. Tenés dislexia. Ah, entonces si estoy enfermo, le dije, no, no, es un problema que te afecta en la lectura y en la escritura, pero no es ninguna enfermedad, vos quédate tranquilo. Y de ahí recién empecé a asociar todo como, ah, con razón me pasaba esto, entonces yo no era un burro al final del día.
Y te sentiste más aliviado, digamos, ¿no? Y pudiste dejar atrás algunos de esos dolores y esos sufrimientos que tenías.
Claro, sí, ahí empecé a comprender más y le decía a mis compañeros, yo tengo dislexia,
Claro.
no, no, no soy vago.
Claro.
Y ahí cambiaron muchas cosas.
Bien. ¿Qué o quiénes te ayudaron a tomar el desafío y estas ganas de superar los obstáculos que se te presentaban?
Bueno, a los que le tengo que agradecer son, bueno, a mi familia, a Mónica Chávez, mi psicopedagoga. Tuvo una paciencia terrible. Yo siempre iba llorando porque pensaba que nunca en mi vida iba a poder leer. Decía, no, no voy a poder leer, Moni, esto es muy difícil. Vos sí podés, Bauti, vos sí podés. Y nada, con toda esa paciencia pude llegar. Le tengo que agradecer profundamente a la Moni. Y también a, bueno, Jimena Navarros, que fue mi maestra particular, que me ayudaba con las tareas, también una paciencia terrible. También ellas fueron las que iban al colegio, hablaban con los docentes, había docentes y docentes, pero siempre con ese amor que tienen por la educación, digamos.
Claro. Este proceso, me imagino, Melissa, que lo verás permanentemente, ¿no? Porque sí. El propio Bauti se encargó de informarme que una de cada 10 personas, más o menos, se calcula que puede tener esta DEA.
Sí, sí. Hay muchos niños. A mí me alarma esto que mencionaba hace un rato, es que estamos llegando muy tarde. Algunos no, pero se están haciendo diagnósticos en cuarto, quinto grado, cuando son chicos que ya vienen, esto, con muchas etiquetas asociadas, con autoestima muy baja, con mucho malestar, porque les cuesta realmente. Y está comprobado también que con un tratamiento adecuado, que con los apoyos que necesitan, con las adecuaciones en el colegio, con mirada, con empatía, con acompañamiento, andan muy bien, claro. ¿Sí? Entonces es una pena que lleguemos tarde.
Idealmente hoy, en esta altura de los tiempos que muy tecnológicos en los cuales vivimos, aunque por ahí la tecnología no tiene nada que ver, o sí, porque si uno, después vamos a hablar de la aplicación que ha generado el propio Bauti, ¿qué edad sería la que hoy estamos en condiciones de llegar de manera más temprana a un diagnóstico de dislexia?
Y lo ideal es que se consulte cuando se detectan los primeros síntomas. Por lo general se podría hacer entre primero y segundo grado.
Bien.
Lo cual no implica que se arribe al diagnóstico en ese momento, pero sí se empieza a trabajar. A veces el diagnóstico termina o surge a partir de un periodo de tratamiento, ¿sí? Es muy difícil hacer un diagnóstico en un niño tan pequeño, ¿sí? Si bien uno ya tiene los indicadores y las banderas rojas, pero lo que se busca es hacer un periodo de tratamiento y ver si realmente es ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque la dislexia a veces se confunde con diagnósticos como, por ejemplo, el retraso lector. Entonces hay criterios diagnósticos, hay que evaluar el coeficiente intelectual, hay que ver si la educación fue la correcta, la adecuada, hay que evaluar y conocer la familia, las características emocionales, las situaciones emocionales de la familia. Hay que ampliar un poco más, claro. Y no solamente quedarnos con procesos de lectura y de escritura para poder pensar en un diagnóstico. Bien. Entonces no es rápido el diagnóstico, no suele ser en pocas sesiones.
Claro. Bauti, ¿cómo fue tu paso por el secundario? Y si querés, podés hablar de tu profesor de tercer año, de tu profesor de matemática.
Bueno, eso, mi profesor... una de las experiencias más lindas que tuve con esto de la discalculia, que con las matemáticas. Esto fue en tercer año, mi profe de matemáticas, Víctor. Él me entregaba los ejercicios y bueno, yo los hacía. Y él me decía, fíjate esto, Bauti, porque no está bien, me decía. Y yo agarraba así la hoja y decía, ay, qué rabia, que no me sale. Me decía, vos tranquilo, vos seguí probando que te va a salir. Y bueno, estudiar hasta que llegó la prueba. Llegó la prueba y bueno, las notas. Y cuando me da la nota, veo un 10. Y yo lo miro al profe y me dice, yo sabía que vos podías. Y yo no sabía cómo reaccionar. Yo le dije, muchas gracias, profe. Pero eso impactó tanto en mí. Uh-huh. Y nada, eso me dio como fuerzas a seguir luchando por esto de la dislexia, discalculia. Esa fuerza de voluntad nació por ahí.
¿Y todavía te acordás del nombre del profe?
Sí.
¿Cómo
sí,
es?
Sí. Víctor.
Víctor. Víctor.
Y con respecto en general secundario, y a mí me costaba mucho hacer grupos de trabajo con mis compañeros, o por ahí yo quería hacer grupo y me decía, no, está lleno. no, esto que no, bueno, fíjate allá, no. Bueno, yo siempre quería ir con un grupo que era que los que más estudiaban, los más estudiosos. Y bueno, preguntaba, no, Bauti. Y un día me dicen que sí. Yo le pregunté a un compañero, me dice, bueno, Bauti, trabajá con nosotros, pero ponete a laburar, porque si no laburás, te cago puteadas. Y yo le dije, sí, no te hagas problema. Pero por dentro fue como que me clavó una puñalada. Porque yo siempre fui re estudioso igual.
¿Vos entendiste que te estaba volviendo a decir vago y todo lo otro que no era una cosa real en tu vida?
Claro. O sea, me impactó mucho uh-huh. que le haya nacido eso, decirme claro. eso.
Claro.
Como que insinuaba que yo no trabajaba, digamos. Uh-huh. Pero la mayoría también hacía grupo, bueno, solo, porque también trabajaba con ejercicios para la dislexia, claro. sin tanto texto, más oral, digamos.
Uh-huh.
Que bueno, eso estuvo bueno, pero sí, no me recostaba hacer grupo con mis compañeros.
Melissa, ¿cómo deberíamos prepararnos todos, incluso los chicos, los estudiantes de primaria, secundaria, los propios docentes, para acompañar el proceso de un estudiante, de un chico, de una chica que tiene dislexia?
Uh-huh. Esto que hablábamos recién, la paciencia, la empatía, la mirada, el entender que no es que no quieren, no pueden.
Uh-huh.
Y que con apoyos pueden mucho más. El tema son los apoyos. Cuando los apoyos no están, lo estamos dando como unas reglas del juego muy injustas, ¿no? Los docentes tienen la posibilidad de hacer adecuaciones no significativas, que es esto que decía Bauti, textos más cortos, con letras más grandes, anticiparle el texto frente a una prueba, por ejemplo, de darle el texto para que lo lea en la casa, para que ya, no pierda tanto tiempo después en tener que leerlo. Los chicos que tienen dislexia leen muy lento, con mala comprensión, pero si tienen el apoyo de un docente que le dé esto, el texto antes, o que lo ayude a leer durante la evaluación, el rendimiento escolar no debería por qué disminuir. Tienen que tener el mismo rendimiento escolar que otro chico. El tema es ese, poder pensar qué es lo que van necesitando. Yo creo que la articulación entre profesionales, familia y escuela es fundamental. Que los docentes puedan mirarlos, acompañarlos, esto de darles más tiempo para resolver las evaluaciones. Por ejemplo, en la discalculia, poder darle una calculadora para que resuelva. No los podemos medir con la misma vara que el resto sería, ¿no?
Bien. Dijiste discalculia y yo le voy a pedir uh-huh. a Bauti que nos explique qué es la discalculia, porque yo aprendí hoy, por ejemplo, que existía la discalculia.
Bueno, sí, la discalculia es como un plus, digamos, que puedes tener con la dislexia, que es lo mismo, pero con los números.
Claro.
Se te dan vuelta los números, te cuesta distinguir de 10.000, 100.000, 1.000.000, si no les pones los puntos. Bueno, tampoco podés hacer tantos cálculos mentales. Yo hago cálculos con las manos, ponele.
Uh-huh.
Y algo más o menos así sería
Bien.
la discalculia.
Cuando veníamos para acá, veníamos conversando con Bauti y él me decía que me contaba que todavía cuando ve la palabra donde dice sol, él por ahí sigue leyendo oso y todavía te sigue pasando esto. Y sabes que lo vas a tener durante toda la vida. ¿Y cómo haces para eso? Para descubrir que ahí dice sol y no dice oso y que es sol.
Bueno, yo me doy cuenta porque por ahí leo otra cosa que no es y digo, pará, no, esto no tiene sentido y me pongo a analizar bien y digo, ah,
Claro.
ahí está, ahí te das cuenta, pero si lo lees así a simple vista, lees otra cosa que nada que ver.
Este tremendo esfuerzo que doble que tienen que hacer, y perdón que yo me conmueve, ¿cómo se lleva a la vida, ¿no? Y cómo se acompaña eso, Melissa.
Los chicos que tienen dislexia, discalculia, la dislexia por lo general también cursa con disortografía, por lo tanto, no es que termina en el periodo de primaria ni secundaria, sino que, a ver, es esto, es de carácter permanente. Entonces, creo que se aprende a convivir con eso, se acompaña para que generen estrategias de compensación, que se llama. Perdón, me olvidé la pregunta.
Estrategias de compensación. Sobre eso, decime, ¿qué son las estrategias de
Me
compensación?
había olvidado la
No,
pregunta.
está bien, ¿cómo se lleva esto, no?
Bien.
Pero es una respuesta
Bien.
concreta, ¿no? Estrategias de compensación, ¿qué son?
Son estrategias
Sí.
que desarrolla y que a través de los profesionales y del colegio y de la familia el niño va pudiendo desarrollarlas justamente para aprender a leer y a escribir del modo que no es el típico, ¿sí? Con estos obstáculos que plantea él. Esto, las letras se mueven, entonces buscan estrategias para que ese camino no se haga tan largo,
Claro,
¿sí? Para que se
claro.
simplifique. Entonces, por ejemplo, aprenden a leer muy de memoria, ¿sí? Muy usando la memoria visual. Entonces, leen muchas veces alguna palabra y cuando la ven ya se acuerdan lo que dice, ¿sí? Porque recordemos que tienen dificultades en esto, en la decodificación fonológica. Entonces, lleva más tiempo a hacer la asociación grafema-fonema. Entonces, apelan a otros recursos que ayudan a hacer más rápido el proceso.
Bien. Bauti, es cuando soñabas con llegar a la universidad, con estudiar, y en algún momento te dijiste, no, me va a costar mucho, no puedo.
Bueno, sí, a mí en la secundaria, por suerte, no me fue mal. Nunca pisé diciembre, ponele. Siempre fui muy, muy estudioso. Siempre me forcé mucho. También era para ir a visitar a mi familia en Buenos Aires. No me llevaba materia y me iba re temprano. Pero sí, con la universidad era algo que me entusiasmó mucho. Bueno, también con mis buenas notas pude sacar media beca. Así que ahí estamos aprovechando a full.
¿Y qué estás estudiando hoy en la Universidad Católica?
Bueno, estoy haciendo la tecnicatura de marketing digital. Me está yendo bien, por suerte. Así que nada, vamos a ver cómo sigue.
Y viene asociado eso a lo que estás generando, que es una plataforma para ayudar a chicos y chicas con dislexia y también a sus padres para, bueno, que los desafíos que vos tuviste que afrontar no sean tan, tan duros, ¿puede ser?
Exactamente. Bueno, la página Léxico, eso nació de esta necesidad, digamos. Bueno, es lo que siempre digo, yo estoy creando lo que a mí me hubiera gustado tener cuando iba a primer grado, segundo, tercero, esos años que no pude aprender a leer. Y esta plataforma está pensada para los niños y adolescentes. Que quieran mejorar su lectura, también con la discalculia, ahora estamos empezando a meter ejercicios.
Se puede encontrar en Instagram, por ejemplo, o a partir de Instagram entrar en la plataforma.
Exactamente.
Hay que buscar la palabra léxico.
Sí.
L-E con C-X-I-C-O.
Sí.
Ahí está. Yo le estoy haciendo una trampa porque si yo te digo así, vos lo... ¿Te lo podés imaginar o no? ¿A léxico ahora o no?
Sí.
De verla tantas veces.
Claro.
Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cómo funciona la plataforma?
Bueno, es una plataforma pedagógica que tiene ejercicios para estimular la lectura en los niños,
uh-huh.
Con ejercicios basados científicamente. Bueno, también me está ayudando mucho una psicopedagoga, que bueno, fue Mónica Chávez, que es la que me ayudó cuando yo era niño. Así que estamos trabajando ahí, en esa plataforma y apostando mucho, la verdad.
Melissa, dijiste que dislexia era una DEA, es decir, una dificultad específica del aprendizaje. ¿Hay una legislación en Argentina que puede servirles de ayuda a las personas con dislexia y a sus familias?
Sí. En el año 2016 se sancionó la Ley 27.306,
uh-huh.
Que lo que busca es garantizar el acceso a los tratamientos para que las prepagas, las obras sociales puedan cubrir los tratamientos de las personas con dislexia. Volvemos al principio que al no ser considerada una discapacidad no pueden acceder a los tratamientos por vía de certificado de discapacidad como sí sucede con otros diagnósticos. Entonces son tratamientos muy costosos, uh-huh. muy largos, muy muy largos, porque toda la primaria, la secundaria, obviamente que uno como profesional busca que el paciente pueda tener estrategias y no tener un tratamiento tan largo, sino que pueda prescindir en algún momento, pero por lo general son tratamientos que duran años, entonces para la familia poder costearlo no suelen ser tan accesibles.
Bien.
Entonces esta ley busca que las obras sociales y las prepagas lo puedan cubrir. También busca que los docentes tengan este marco para poder hacer las adecuaciones, ¿sí? Que eso también por ahí es una pelea que todo el mundo lo entienda, que no es ni que se haga más fácil, ni que la tengan más fácil, al contrario, la tienen quizás más difícil, y los apoyos son necesarios. Es para que esto que decíamos, que sea justo, porque si no, no los estamos como midiendo con la misma vara.
Uh-huh. Bauti, para terminar, me gustaría preguntarte si tenés un proyecto, un sueño, puede ser vinculado a la aplicación. ¿Qué te imaginas para el futuro de tu obra, de tu emprendimiento?
Mi proyecto es, bueno, poder ayudar a muchos niños que, bueno, están pasando lo que yo pasé en su momento y nada, poder llegar esto léxico a toda la Argentina sería un sueño.
Un sueño cumplido.
Claro. Poder ayudar a muchos niños que pasaron lo que yo pasé. Eso es lo que más me motiva a seguir. Yo muchas veces dije, no, esto es muy difícil. No sé si voy a poder, no sé si voy capaz. Y cada vez que me quería rendir, yo miraba y decía, bueno, entonces hacerlo por el Bauti chiquito.
Uh-huh.
Y nada, ahora logramos crear la primera beta de léxico con los juegos y nada, esperemos que todo salga muy bien, la verdad.
Melissa, una reflexión final tuya, digo, a propósito del testimonio de Bauti, que conocerás también otros por tu profesión.
Sumamente conmovedor. Nada, esto me conmueve y pienso que tenemos todavía mucho para trabajar los profesionales, las escuelas, las familias, seguir concientizando esto que yo dije, no es que no quieren, no pueden, les cuesta, necesitamos ayudarlos, necesitamos darles los apoyos, porque está visto que con los apoyos, como Bauti, pueden, no tienen límites, sería, no hay límites, por ahí no darles estos recursos, los tratamientos, las adecuaciones, es ponerles un techo.
Uh-huh. Gracias a ambos por sumarse al podcast de La Católica, podcast que se llama Ciencia, Conciencia y Compromiso. Le podríamos agregar muchas de las palabras que escuchamos hoy aquí. Preparación, estudio, que es lo que te está vinculado con la ciencia, la empatía, el llegar más temprano, el acompañar y el apoyar, que tiene que ver, por supuesto, con el compromiso. Nos encontramos en el próximo episodio del podcast de la Universidad Católica de Córdoba con el desafío este de ser un poquito más empáticos, acompañar a los demás, a todas las personas, porque, bueno, este es un poco el desafío que tenemos en la Universidad Católica de Córdoba.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.